Gabriel, querido.
Buenas tardes, ¿cómo andas?
Buenas tardes, ¿cómo andas?
Muy bien.
Buenas tardes, Gabriel.
Bueno, miren.
Tratados, parte 2.
Tratado de 51,
parte 2. Y va a haber parte 3 y parte 4.
Sí, fueron 5 tratados, así que vamos a hacer 5 columnas. No, tampoco da para tanto, pero la idea para redondear hoy era salir un poco del juego propuesto el otro día, que es muy tentador en la historia, ¿no? Es decir, blanco, negro, bueno, malo, traidor o fiel a los ideales. Y bueno, como todos sabemos, siempre los seres humanos somos más complejos que eso. Pero sin duda que Andrés Lamas tuvo un papel relevante para la resolución del conflicto de la Guerra Grande en favor del gobierno de la defensa, ¿no? Que si eso es traición o no a la patria, también va a tener que ver con la concepción de patria que tengamos sobre el pasado, que podría ser un tema para otros futuros momentos de la columna. Ahora, hay toda una gran producción de lo que se llama la historia conceptual, es una línea que viene muy fuerte, bueno, concepto patria, nación, se trabajan desde lo historiográfico y desde lo ideal con mucha fuerza, pero para concentrarnos en la cuestión de los tratados, yo quisiera señalar solo dos cosas que me parece útil como punto de reflexión, tratando de superar esa mirada de traición o no, y son los siguientes. Por un lado, hay que tener en cuenta que esa firma de los tratados, y lo propongo como un salto, ¿no?, como de 7 leguas, como las botas historiográficas dando un paso grande para atrás, ese tratado viene a confirmar el predominio de Brasil en la región, ¿no? Mirándolo más en perspectiva, saliendo no digo de la chiquita local, pero 20 años atrás, un poquito menos, en la década de los 20 del siglo XIX, Brasil y el imperio de Brasil, ya independiente, había sufrido una durísima derrota en su propio territorio, la famosa batalla de Ituzaingó, que ahora tenemos por qué recordarla, donde juntos, bonaerenses, Confederación Argentina, aunque no tenía ese nombre estricto, y los orientales, derrotan al imperio del Brasil, y eso va a forzar la devolución de la provincia cisplatina como provincia oriental, que finalmente termina en la partición del año 28 con la Convención Preliminar de Paz. Esa derrota de Brasil, que genera una gran crisis interna en la corte imperial, y se acusa a Pedro I de no haber sido lo suficientemente duro, y hay desestabilización interna, va a tener un revés a partir de la firma de los tratados del 51. Tanto que esos tratados que ponen al futuro gobierno uruguayo en una situación de suma vulnerabilidad frente al coloso del norte, porque, un historiador tan reconocido como Barrán, a uno de sus libros de divulgación sobre el periodo, le llama al periodo posterior a la firma de los tratados la etapa neo-cisplatina, o sea, Uruguay va a ser casi una semicolonia de Brasil por cómo queda sometido, ¿no? Pero más allá de ese punto, las tropas brasileñas que van a formar parte de la coalición que va a ir desde Brasil a Argentina a derrotar a Rosas, junto con Justo José Urquiza, con algunos enviados colorados, no más de 2.000, ¿no?, pero forman casi 25.000 hombres en total. Luego de derrotar en la batalla de Montecaseros a Rosas y asegurándose que Uruguay va a estar de su lado, ¿no?, después de estos tratados, van a esperar el 20 de febrero, que es la fecha de Ituzaingó, para entrar con tipo desfile triunfal a la capital, ya sin Rosas, por supuesto, cobrándose la revancha simbólica, militar, de desfile
del 27.
Del 20 de febrero del 27 de Ituzaingó. Y luego, digo, tengo un salto más adelante, consolidando esto y ya desembozadamente, cuando en el año 1865, luego de todo el lío de Flores, Berro y el golpe de Estado contra Berro, ya contra Atanasio Aguirre, las tropas brasileñas van a esperar el 20 de febrero del 65 para desfilar otra vez por Montevideo, marcando, ¿no?, mirá, Brasil es la potencia de la región.
Le quedó la sangre,
¿no?,
en el ojo.
Y la marcaron a fuego, ¿no?
Claro,
y yo jorobo en las clases como broma diciendo, bueno, el año 27 fue Maracaná, ¿no? Le ganamos a Brasil en su territorio.
Claro.
Pero después vino el Mundial del 70, ¿no? Y así.
Después vino el del 58, exacto, el del 62, el del 70.
Y acá se está configurando ese predominio de Brasil, no solo sobre Uruguay, sino en la región. Y el último datito ahí, para volver a lo de Lamas y terminar, que yo no quiero dejarlo olvidar. Lamas firma los acuerdos totalmente, digamos, apresurado para conseguir el dominio de Brasil, si no la defensa perdía, eso hay que tenerlo en cuenta, aunque Urquiza ya no tenía buen vínculo con Rosas, que eso es un problema interno de la Argentina, que también explica la caída del federalismo, entre comillas, de Rosas, ¿no? Pero Lamas trae los tratados, y antes de publicarlos, o sea, de hacerlos públicos, Joaquín Suárez, que era el presidente de un gobierno de notables, que se llamaba así, no había parlamento, cierra la asamblea de notables, no permite que se los discuta, y hace un decreto de aprobación, de ratificación de los tratados, para que después el Parlamento, a ser electo, tenga que aprobarlo, ¿no? Pero si Joaquín Suárez es la figura determinante, sí, en cuanto a la firma, ¿no? Si hay que poner, entre comillas, que esto es un juego, o un traidor, no sé quién es peor en este caso, si Lamas o Suárez. Suárez se da cuenta que los tratados son gravísimos. Ahora, también valora, desde la perspectiva de un montevideano liberal de la defensa, bueno, si no lo firmamos, perdemos con los federales y los blancos.
Bien, Gabriel, vamos a sacar por acá.
Llamaron a, le pidieron ayuda al vecino del norte.
Y al varón de Mauá, que fue el que dio la empresa, porque incluso precisaban plata, da para mucho, pero la seguimos la que viene, porque el tema de la plata y el déficit,
bueno, con Mauá y Francia. Dale, va a tener más capítulos esta historia.